madre fue la que me abrió la puerta. Dio un grito al verme. Yo le dije que se callara. Comenzó a llorar bajito y mi abuela se tiró de rodillas y empezó a rezar, pidiéndole a Dios que me salvara. Mis otras tías dijeron que lo mejor era que me metiera debajo de la cama. Mi madre me llevó ahí un pedazo de pollo. Me dijo que le daba mucha tristeza verme así, debajo de la cama, comiendo escondido, como un perro. Aquello me dio tanto desconsuelo que no pude probar la comida, aunque hacía varios días que no comía nada. Mi abuela seguía tirándose de rodillas en el suelo para suplicarle a Dios que me ayudara. Nunca me sentí tan compenetrado con mi abuela. Ella sabía que solo un milagro podía salvarme. En un momento dado pude hablar con ella. Yo no sabía qué decirle. No la había visto desde antes de la muerte de mi abuelo. Ella lo quería mucho, a pesar de que él la golpeaba cada rato. En un momento en que entró al cuarto, salí de abajo de la cama y la abracé. Me dijo que no podía vivir sin mi abuelo, Antonio, que era un hombre tan bueno. Lloré con ella. Él la golpeaba casi todas las semanas y, sin embargo, vivieron 50 años juntos. Al día siguiente, mi madre y yo salimos para La Habana. Un tío político mío, Vidal, nos acompañó hasta la terminal de trenes y nos prestó algún dinero. Yo tenía la esperanza de que tal vez Olga, a quien le había dejado la dirección de los hermanos Abreu, hubiera hecho alguna relación con alguien en el extranjero. Le había puesto ya el telegrama desesperado que habíamos acordado. Mándame el libro de las flores. Ella sabía que esto indicaba que me sacaran de ahí como pudieran. Pude dormir en el tren. Nunca había viajado con mi madre y en una litera. Ella me dijo, qué lástima que un viaje tan bonito tenga que darlo en estas condiciones. Mi madre siempre se estaba lamentando por todo, pero en ese momento tenía razón. En aquel momento pensé lo bello que sería disfrutar de aquel paisaje si uno no fuera un perseguido. Lo agradable que sería viajar en aquel tren al lado de mi madre si no estuviera en aquella situación. Las cosas más simples adquirían para mí un valor extraordinario. Durante todo el viaje mi madre me pedía que me entregara. Decía que eso era lo mejor que podía hacer. Mi madre me contaba que un vecino de ella, condenado a 30 años, solo había cumplido 10, y ahora, ya libre, pasaba todos los días cantando por frente a su casa. Yo no me podía ver cantando frente a la casa de mi madre después de 10 años de prisión. No era este realmente un destino muy prometedor. Yo quería escaparme de aquel infierno, fuese como fuese. Al llegar a la terminal de trenes de La Habana, fui arrestado por dos policías disfrazados de civil. Mi madre estaba aterrada. Su cuerpo flaco temblaba terriblemente y tomé sus manos flacas entre las mías y le dije que me esperara, que no pasaría nada. Los policías me llevaron a un cuartico y me hicieron unas preguntas. Yo dije que venía de Oriente. Les mostré mi boleto y que mi nombre era Adrián Faustino Sotolongo, y ahí también el carné con ese nombre. Me dijeron que me parecía mucho a una persona que andaban buscando, que se había escapado de una estación de policía ahí en La Habana. Yo le dije que no tenía sentido que fuera yo esa persona porque yo venía para La Habana, y lo lógico era que aquella persona tratara de salir de la ciudad, no de entrar en ella. La respuesta era lógica. Yo había demostrado otra identidad, así que me soltaron después de haberse tomado no sé qué medida en el cuello. Mi madre estaba ahí temblando de una manera cada vez más patética. Le dije que no podíamos seguir juntos y que era mejor que se fuera a la casa de mi tía Mercedita, que vivía en La Habana del Este. Yo la llamaría con un timbrazo y colgaría el teléfono. Si recibía esa llamada, eso indicaría que debía volver para la terminal y ahí nos encontraríamos y haríamos algún plan. Yo trataría de esconderme en la casa de algún amigo. Tenía la esperanza de que si alguien hablaba con el embajador francés, tal vez podría hacerse algo para que me asilara en la embajada francesa. Quizás el embajador podría esconderme en su casa, lograrme una visa. Después de todo, mis libros estaban publicados en Francia. Mi esperanza era que mi madre fuera a la casa de un francés que había sido profesor mío, con el cual habíamos tenido cierta amistad. Para él era fácil hablar con el embajador. Desde Holguín salimos con la carta dirigida al embajador. Era una idea descabellada, pero tal vez podía funcionar. Toqué en la casa de Ismael Lorenzo, que vivía con su mujer. Se portó generoso conmigo y me dijo que ahí me podía quedar. En muchas ocasiones planificamos juntos nuestra huida pensando en la base naval de Guantánamo. Me dijo que me había salvado de milagro porque una vez que los rayos infrarrojos aparecen, el ejército no descansa hasta dar con la persona. La única ventaja que tienen esos rayos infrarrojos, según me explicó él, es que aparecen por el calor, y ese calor puede producir alguna presencia vital que esté cerca de los detectores. Tal vez pensaron que era algún animal y por esa razón habían cesado en la búsqueda. Su casa estaba chequeada porque se había presentado para irse del país y el Comité de Defensa frecuentemente le hacía alguna visita supuestamente amistosa. Yo no quería comprometerlo. Después de dormir una noche ahí, salí y me presenté en la casa de Reinaldo Gómez Ramos, el cual me miró aterrorizado. Sabía, lógicamente, lo de mi fuga y me dijo que le era absolutamente imposible darme albergue, que tenía que irme de ahí inmediatamente. Volví a la terminal de ómnibus, llamé a mi madre, nos dimos cita en un parque cercano a la terminal. Mi tío Carlos había llegado de Oriente y ya estaba al tanto de todo. Carlos era del Partido Comunista, pero para él la familia era primero que todo, y se portó muy bien conmigo. Se brindó para ir con mi madre a ver al profesor de francés con mi carta. Regresaron a las pocas horas. Habían visto al profesor, que se portó muy gentilmente, y llevó a mi madre y a Carlos a la presencia del embajador en pocas horas. El embajador dijo rotundamente que era imposible, que no podía hacer nada por mí, aunque se había quedado con la carta. Ellos me trajeron la noticia. Le di a mi madre y a Carlos la dirección de los hermanos Abreu. Yo no podía seguir en la terminal de ómnibus, era absurdo. Aquel era el centro de acción de la policía, donde le perdían el carné a todo el mundo. De noche, cuando veía a las perseguidoras, pensaba que todas se habían lanzado en mi búsqueda. Tomé la decisión de esconderme en el Parque Lenin. Era un parque oficial, tal vez el último lugar donde la policía iría a buscar a un prófugo político. Yo le hice un breve mensaje a Juan Abreu. Le daba una fecha y una hora para encontrarnos en el lado izquierdo del anfiteatro del parque. El anfiteatro estaba rodeado de matorrales, donde podía pasar inadvertido. Con Juan no tuve que hablar mucho sobre los planes de fuga mediante Olga. Le dije que quizás Olga habría enviado a una persona desde Francia para que viniera a sacarme del país. Abreu me miró y me dijo, ya la persona está acá. Llegó hace 3 días. Estábamos desesperados buscándote. Pasé por la casa de tu tía y por poco me mete en la cárcel. Me dijo que al día siguiente había quedado en verse con la persona, que parecía ser un francés muy inteligente y que hablaba español perfectamente. La vigilancia sobre la casa de los Abreu era enorme. Todos sabían que ellos eran de mis mejores amigos. El francés había aparecido con un pomo de perfume en la casa de los Abreu y le había dicho que traía un recado de Olga sobre el libro de las flores. Había burlado la vigilancia de la policía del hotel y, sin conocer La Habana, había tomado 3 o 4 ómnibus diferentes para despistar a la policía y llegar a donde estaba Juan Abreu. Este le dijo la verdad, que yo estaba prófugo y no se sabía dónde estaba. El francés tenía aún unos días de permiso para permanecer en La Habana. Había llegado el momento oportuno. Mis amigos Jorge y Margarita en París, enterados por Olga de mi situación, decidieron que era necesario encontrar de inmediato a alguien que no estuviese señalado por el régimen para que entrara al país y me sacara de ahí. Así se pusieron en contacto con el joven Joris Lagarde, hijo de unos amigos suyos, que era un aventurero y hablaba perfectamente el español. Había recorrido toda la América del Sur y la América Central buscando tesoros supuestamente enterrados por los españoles, tesoros submarinos. Tenía la teoría de que algunos galeones habían naufragado cerca de las costas de Maracaibo y que todo aquel oro esperaba en el fondo de aquel mar, esperando que algún experto nadador lo encontrase. Él era un nadador excelente y practicaba además el deporte del bote de vela. Lagarde era la persona indicada para que fuera a rescatarme. Jorge y Margarita compraron un bote de vela, una brújula, y Olga le dio unas pastillas alucinógenas para que me mantuviese eufórico. Le compraron un pasaje hacia México con escala en Cuba para disimular su intención. Debía explicar a las autoridades cubanas que iba a participar en unas regatas deportivas en México y que le interesaba practicar en las costas de Cuba. De ahí que llevaba un bote. Mientras él llegaba a La Habana, yo intentaba escapar por la base naval de Guantánamo. A medianoche llegó Lagarde, acompañado por Juan, al Parque Lenin. Era realmente un joven intrépido que hizo todo lo posible por entrar con el barco de vela, pero las autoridades del aeropuerto le dijeron que él estaba autorizado a entrar en la isla, pero que el bote de vela se quedaba bajo custodia hasta que marchase a México. El bote era, lógicamente, un medio de transporte prohibido en Cuba. Solo algunos oficiales de alto rango podían usarlos, y algunos de ellos se habían ido hacia Estados Unidos. Otra vez se iban por tierra las esperanzas de marcharme de Cuba. Joris Lagarde me regaló una fosforera y todos los cigarros extranjeros que tenía, me dio la brújula y la vela del bote. Prometió irse a Francia y regresar por mí de algún modo. Conversó toda la noche conmigo. Sentía pena por abandonarme en aquella situación y me dijo que nos veríamos de nuevo en 4 días antes de que se fuera. Al día siguiente Juan me trajo una cuchilla de afeitar, un pequeño espejito, la Ilíada de Homero y una pequeña libreta para que escribiera. Redacté de inmediato un comunicado, estaba fechado en La Habana, en el Parque Lenin, 15 de noviembre de 1974. Era un comunicado desesperado que estaba dirigido a la Cruz Roja Internacional, a la ONU, a la UNESCO y a los pueblos que aún tenían el privilegio de poder conocer la verdad. Daba cuenta en él de toda la persecución a que estaba sometido, comenzaba diciendo textualmente, desde hace mucho tiempo estoy siendo víctima de una persecución siniestra por parte del sistema cubano. De ahí pasaba a enumerar toda la situación de censura y persecución que habíamos sufrido, los escritores que habían sido fusilados, el caso de Nelson Rodríguez, la prisión de René Ariza, la incomunicación a que era sometido el poeta Manuel Vallagas. En una parte señalaba lo desesperada que era mi situación y como mientras la persecución se multiplicaba, redactaba en forma clandestina aquellas líneas, esperando en cualquier momento el fin, a manos de los aparatos más sórdidos y criminales, y aclaraba: quiero apresurarme a decir que esto que digo aquí es lo cierto, aun cuando las torturas me obliguen luego a decir lo contrario. Lagarde llegó allí a verme y a la hora y al día señalados y le di aquel comunicado con la orden de que lo publicasen todos los órganos de prensa que pudiese. También le hice una carta a Margarita y a Jorge, diciéndoles que publicasen todos los manuscritos que yo les había enviado, en los que denunciaba abiertamente el régimen cubano. Los hermanos Abreu también aprovecharon para sacar todo lo que pudiesen con él. Quedamos en que yo resistiría el mayor tiempo posible ahí, hasta que él pudiera venir y rescatarme de algún modo. Llegó a Francia con la noticia de la situación en que yo me encontraba, y todos mis amigos hicieron una campaña en mi favor. El documento fue publicado en París en el diario Le Figaro y también se publicó en México. Yo había tenido la idea de que Margarita y Olga le pusieran varios telegramas a distintos funcionarios en Cuba, firmados por mí, diciéndoles que había llegado muy bien. Así, mientras yo dormía en las alcantarillas del Parque Lenin, Nicolás Guillén recibió un telegrama en el que decía: llegué bien, gracias por tu ayuda, Reinaldo. El telegrama estaba fechado en Viena. Esto los desconectó durante una semana, pero después se dieron cuenta de que yo no había escapado y comenzaron a vigilar más de cerca a mis amigos. La casa de los hermanos Abreu fue rodeada y el terror los hizo desenterrar los manuscritos de mis novelas, quemarlos, junto con todas las obras inéditas que ellos habían escrito, unos 12 libros. Nicolás y José se sentían demasiado vigilados y por eso no iban a verme al parque. Varios amigos míos que ahora eran delatores habían ido a visitar a Nicolás Abreu, donde él trabajaba como proyeccionista de cine, para preguntarle por mí. Uno de ellos fue Irán Pratt. José fue no solo vigilado por la policía, sino que lo amenazaron con meterlo preso si no decía dónde estaba. El que dirigía la comitiva encargada de mi captura se llamaba Víctor y era teniente. Una vez un policía vestido de civil se sentó en el ómnibus donde viajaba José Abreu. Empezó a hablarle maravillas de Estados Unidos y dijo que su escritor preferido era Reinaldo Arenas. José se limitó a cambiarse de asiento sin dirigirle la palabra. Cuando la vigilancia se hizo más intensa, Juan iba hasta el lugar donde habíamos acordado encontrarnos y en lugar de esperarme, me dejaba algo de comer. Ahí comencé a escribir mis memorias en las libretas que Juan me traía. Bajo el apropiado título de Antes que anochezca, escribía hasta que llegaba la noche y en espera de la otra noche que me aguardaba cuando fuera encontrado por la policía. Tenía que apurarme en hacerlo antes de que oscureciera definitivamente para mí, antes de que fuera a parar a una celda. Desde luego aquel manuscrito se perdió como casi todos los que hasta aquel momento yo había escrito en Cuba y no había logrado sacar del país. Pero en aquel momento era un consuelo escribirlo todo, era un modo de quedarme entre mis amigos cuando yo ya no estuviera entre ellos. Yo sabía lo que era una prisión. René Ariza había enloquecido en una de ellas. Nelson Rodríguez había tenido que confesar todo lo que le habían ordenado que confesara y después lo habían fusilado. Jesús Castro se encontraba en una celda siniestra de la cabaña. Sabía que una vez ahí no podía escribir más. Conservaba la brújula y no quería separarme de ella, aunque comprendía el peligro que implicaba tenerla, pero era para mí como una suerte de talismán. La brújula, señalando siempre el norte, era como un símbolo. Hacia ahí tenía que irme yo, hacia el norte. No importaba lo lejos que fuera de aquella isla, pero siempre hacia el norte, huyendo. Tenía también las pastillas alucinógenas que Olga me había enviado. Eran maravillosas. Por muy deprimido que estuviera, me tomaba una de ellas y me entraban unos deseos de bailar y de cantar increíbles. A veces, de noche, bajo el efecto de aquellas pastillas, corría por entre los árboles del parque, danzaba, cantaba, me trepaba a los árboles. Una noche, producto de la euforia que me daban aquellas pastillas, me atreví a llegar al anfiteatro del Parque Lenin, donde bailaba nada menos que Alicia Alonso. Me amarré varios arbustos al cuerpo y vi a la Alonso bailar su famoso segundo acto de Giselle. Después, cuando llegué a la calle, un auto frenó súbitamente frente a mí y me di cuenta de que había sido descubierto. Crucé cerca del escenario improvisado que estaba en el agua, me lancé al agua, salí al otro lado del parque. Un hombre me seguía de cerca con una pistola, yo corrí y me subí a un árbol en el que estuve varios días sin atreverme a salir. El parque se llenó de policías y decían que había un agente de la CIA escondido en el parque. También corrieron voces de que se trataba de un asesino que había violado a una anciana. Recuerdo que mientras todos los policías me buscaban con perros sin hallarme, un perrito sato se paró debajo del árbol y me miraba sin ladrar, como con alegría, como si no quisiera delatarme. A los 3 días bajé del árbol. Tenía un hambre enorme, era difícil poder ponerme en contacto con Juan en ese momento. Insólitamente, en el mismo árbol en que yo había estado subido, había un cartel con mi nombre, mis señales, una foto mía y un enorme titular que decía "Se busca". Por aquellas señales que daba la policía me enteré yo de que tenía un lunar debajo de la oreja izquierda. A los 3 días de estar escondido, vi a Juan caminando por entre los árboles. Se había atrevido a llegar hasta ahí. Me dijo que mi situación era realmente terrible. Para despistar, se había pasado el día tomando guaguas diferentes para llegar al parque y que al parecer no había escapatoria. Por otra parte, él no había recibido noticias de nadie en Francia. El escándalo internacional con mi fuga era tremendo. La seguridad del Estado estaba alarmada. Fidel Castro había dado la orden de que había que encontrarme de inmediato, porque no era posible que en un país donde la vigilancia funcionaba de manera tan perfecta, ya hacía 2 meses que me había escapado de la policía y estuviese redactando documentos y enviándolos al extranjero. Yo, metido en el agua hasta los hombros, pescaba con un anzuelo que me había traído Juan. Asaba los pescados en una hoguera improvisada cerca de la represa, procuraba permanecer la mayor parte del tiempo en el agua. Era mucho más difícil que me pudieran localizar de ese modo. Aún en aquella situación de peligro inminente, tuve algunas aventuras eróticas. Lo más difícil era la noche. Ya era diciembre y había frío, pero tenía que dormir en pleno descampado, y a veces amanecía empapado. Nunca dormía en el mismo sitio. Me refugiaba en unas cunetas llenas de grillos, cucarachas, ratones. Juan y yo teníamos varios sitios para encontrarnos porque uno solo era demasiado peligroso. A veces, en la noche, continuaba leyendo la Ilíada con ayuda de la fosforera. En diciembre la represa terminó secándose completamente y yo me refugié contra sus grandes muros. Tenía ahí una especie de biblioteca ambulante. Juan me había traído unos cuantos libros más, del Orinoco al Amazonas, la Montaña Mágica, el Castillo. Abrí un hueco al final de la represa y ahí los enterré. Yo cuidaba de aquellos libros como de un gran tesoro. Los enterré en unas bolsas de polietileno que proliferaban por todo el país. Creo que era lo único que había producido aquel sistema con abundancia. Mientras continuaba por el parque, me veía a veces con el muchacho que había conocido ahí, que estaba alarmado por el exceso de vigilancia del lugar. Me contaba que según la policía había un agente de la CIA escondido por aquella zona. También me informaba cómo otros pescadores y la seguridad del Estado habían dado todo tipo de versiones distintas para alarmar a la población y que informaran si veían algún tipo de personaje sospechoso. Decían que se trataba de una persona que había asesinado a una anciana, que había violado a una niña, en fin, todo tipo de crímenes repulsivos que pudieran incitar a cualquier persona a denunciar a los sospechosos. Era insólito que todavía no hubiera sido capturado. La fuga. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Escuchamos como cada tarde, más o menos a esta hora, el capítulo de la autobiografía de Reinaldo Arenas de Antes que anochezca. Vamos a cerrar con algo de música romántica cubana. Don Benny Moré.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.